Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con esta sintonía comienza un domingo más el informativo Iglesia Noticia, unos minutos de radio donde hacemos un breve repaso con todos ustedes de algunas de las cuestiones de la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de Anabel Llamas y, como siempre, en estos primeros minutos del informativo escuchamos las palabras de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Tenemos todo un elenco de metales o maderas que con su cualidad y calidad representan un periodo de tiempo de una fidelidad, un ministerio o un servicio realizado con entrega perdurable y sincera. Son conocidas las bodas de plata y de oro, pero hay una gama de maderas preciosas y metales valiosos que indican ese flujo temporal de una historia inacabada. Las que corresponden al décimo aniversario son comúnmente llamadas las bodas de aluminio. Podría parecer demasiado humilde la designación, pero tiene su significado pertinente. Sabemos que el aluminio es un metal maleable que se dobla, pero no se rompe fácilmente, y es una preciosa parábola perfecta para representar la flexibilidad y la adaptabilidad cuando después del trasiego de 10 años hemos aprendido a afrontar con decisión y sabiduría los retos en los que la vida nos desafía, nos prueba o nos gratifica. Me viene esta reflexión por los 10 años como monarca de nuestro rey de España, don Felipe de Borbón. En aquel 2014 comenzaba su andadura como jefe del Estado. Su joven esposa, doña Leticia, y sus 2 hijas pequeñas, la princesa de Asturias y la infanta Leonor, flanqueaban a Felipe VI en aquel día soleado en la capital de España. Estaba todo por escribir, y los párrafos no se hicieron perezosos cuando en tantos escenarios claroscuros y en no pocas circunstancias agridulces irían relatando renglón a renglón un servicio que este hombre haría desde su corona a España. En un breve discurso con motivo de esta efeméride, lo ha dicho sin ambages ante una buena representación de la sociedad con los poderes del Estado delante y junto a los 19 condecorados de las distintas partes de España en sus diversas comunidades autonómicas, que han sido galardonados con la Orden del Mérito Civil, entre los cuales había, por cierto, un sacerdote valenciano con un precioso palmarés misionero en Mozambique. 10 años que han sido recordados por Su Majestad, refrendando la importancia de ser coherente con los deberes asumidos. Y comentaba que esta actitud es base de la integridad e implica ser fieles a nuestros compromisos y valores en todas nuestras decisiones y actos. Implica esforzarse en escuchar, en discernir lo que es correcto de lo que no lo es y en actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar. Leer detenidamente estas palabras permite descubrir el itinerario moral de un monarca que con sus persuasiones cívicas, su preparación intelectual, su apuesta por la unidad y la convivencia entre los pueblos de España, su solidaridad con los desfavorecidos, su amor a la patria y sus convicciones cristianas representan el mejor comentario sobre estos 10 años de servicio de la corona. Los compromisos y valores, la escucha, el discernimiento de lo correcto, la responsabilidad que emerge de este discernimiento y la fortaleza firme ante el precio personal que puede conllevar, ha representado el vademécum flexible y maleable del aluminio decenal. Si cabe, un lema que ha presidido estos años es el que Felipe VI ha apuntado sintéticamente: servicio, compromiso y deber. El servicio para afrontar los retos y dificultades, el compromiso con nuestra Constitución y con los principios éticos y morales que consideramos universales, y el deber para actuar siempre del modo más correcto. Emerge así la figura grande y discreta de la altura moral de este monarca tan querido por los españoles, más allá de la torticera actitud de quienes desde la insidia, la mentira y la bajeza pretenden ningunearle o eclipsarle imposiblemente. La grandeza gigante deslumbra y destaca cuando me rodean las vilezas enanas. Por eso le dije a don Felipe hace unas semanas en Oviedo: rezo a diario a la Santina de Covadonga por usted y por su alta encomienda, por su augusta familia y especialmente por la princesa de Asturias. Enhorabuena, majestad. Dios salve al rey.
Escuchábamos las palabras de nuestro arzobispo don Jesús y vamos ya con los contenidos para esta semana. Les contamos que este pasado domingo y el lunes tenía lugar en Covadonga el encuentro de programación que cada año reúne a delegados episcopales, vicarios y arciprestes que junto con nuestro arzobispo se dan cita en el santuario para valorar el trabajo del curso que finaliza y analizar los retos y las necesidades que habrá que trabajar para el próximo. En esta ocasión las delegaciones y los arciprestazgos trabajaron previamente en marcar los objetivos a cumplir en los próximos años, unos objetivos que fueron después resumidos y planteados en el encuentro para todos los asistentes. El vicario de pastoral, el sacerdote Antonio Vázquez, fue el coordinador del encuentro.
Lo que planteamos es un esquema de trabajo común para todos, para ir abriendo camino de cara a hacer un plan pastoral para los próximos 3 años. Entonces, lo que nos fijábamos era en 3 dimensiones. Lo que es la dimensión universal, la Iglesia Universal, que bueno, pues tiene la gracia de un jubileo, Jubileo de Peregrinos de la Esperanza, que convocó el Papa Francisco. De ahí surgen distintas iniciativas en todas las delegaciones. Luego pasamos al ámbito de la Iglesia Española. La Iglesia Española, después del Congreso de Laicos del año 2020, por medio de la guía del postcongreso, propone una serie de líneas de actuación. Estos próximos años hablaremos del primer anuncio, y por eso es muy importante que la Iglesia asturiana también se una a estos caminos de primer anuncio, y se tenía muy en cuenta en el esquema previo de trabajo, y por supuesto se plasmó después en las propuestas. Y por último está la Iglesia particular, la Iglesia asturiana, que el año pasado todos juntos en comunión nos marcábamos como proyectos objetivos de cara a los próximos 3 años, lo que sería el acompañamiento y la sinodalidad o comunión. De ahí se fue preparando las distintas propuestas o programaciones de todas las delegaciones.
El jubileo del 2025, Peregrinos de la Esperanza, convocado por el Papa, estará muy presente en el próximo curso pastoral en todas las delegaciones. El primer anuncio, siguiendo los planes de Conferencia Episcopal para toda España y en nuestra diócesis, la oración, la formación y la implementación final de las unidades pastorales son a grandes rasgos las líneas que orientan los objetivos que se han marcado. Antonio Vázquez, vicario de pastoral.
Uno ya lleva unos años de vicario, son 10. Yo me planteaba a la hora de organizar el trabajo, pues hay que dar un impulso. Lo que todos que tenemos que hacer es arrimar el hombro y buscar crear cauces de esperanza unos con los otros, abrir nuevos caminos. Yo creo que este proyecto que tenemos entre manos puede ayudar también a crear esperanza, a evitar desánimos, a crear comunión. Creo que es muy importante. Luego, posteriormente, tenemos el tema de las unidades pastorales, que tendremos que ir trabajando poco a poco en niveles diferentes, a nivel de vicaría, de arciprestazgos, y que yo creo que con el tiempo se verán muchos frutos positivos de las mismas.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Vamos con más cosas. Este viernes se presentaba en el Salón de Actos de la Basílica de San Juan el Real de Oviedo el informe sobre la libertad religiosa en el mundo que cada 2 años publica la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. En él se revela que la persecución por causa de la fe se ha agudizado y que también ha aumentado la impunidad. La persecución por motivos de religión está presente en el 14% de los países del mundo, mientras que en el 17% hay discriminación a causa de la fe. África es el continente actualmente más violento por la expansión del yihadismo. Allí, 21 países de 54 sufren niveles peligrosos de persecución religiosa, entre ellos está Nigeria. El padre Patrick Akpabio es nigeriano, se encuentra actualmente en nuestro país estudiando gracias a una beca de ayuda a la Iglesia necesitada y participó en la presentación del informe junto con nuestro arzobispo don Jesús, que presidía el acto, y Javier Linaza, asesor jurídico de la Fundación. Así describía el padre Patrick la situación de los cristianos en Nigeria.
La persecución de los cristianos en Nigeria no es una ideología, es una realidad concreta en que vivimos ahora. Nigeria es un país más grande en el mundo con una población de 2.020 millones de personas y es una tierra conocida por su hospitalidad. por su buena cultura y riquezas naturales, pero hoy ha convertido en una tierra en que se derrama la sangre de su gente y la fe de los cristianos está amenazada. Hay mucha inseguridad y asesinatos, secuestros, robos, proliferación de sectas y grupos armados. También creciente tráfico de órganos y desplazamiento forzoso de personas. Y uno de los fenómenos que afecta enormemente a la iglesia es el brutal asesinato y secuestro de los sacerdotes.
La situación de persecución a los cristianos en Nigeria, donde los sacerdotes son uno de los principales objetivos de los terroristas, contrasta con el gran número de vocaciones al sacerdocio que tiene el país. De hecho, alguno de sus seminarios cuenta con más de 900 seminaristas formándose. Es, por tanto, una de las diócesis con más vocaciones del mundo.
Dios nos ha bendecido con muchas vocaciones de seminaristas y sacerdotes. Es un momento también para dar testimonio en medio de persecución, de martirio, de secuestro. Es un momento para no abandonar a Dios. En nuestras escuelas siguen creciendo en medio de persecución. Tenemos muchos chicos que responden a la llamada del Señor para servir al Señor. Y los sacerdotes siguen sirviendo al Señor con mucho ánimo, con mucha esperanza. La vocación ahora que tenemos es un don de Dios. Es también una llamada a todo el mundo para aprender de nuestra situación.
Y esta mañana, a las 12 concretamente, nuestro arzobispo don Jesús presidirá en la parroquia de San Juan de Duz la Eucaristía con motivo de la celebración de su centenario. Esta iglesia en Colunga, conocida porque su construcción se inspira en la figura de un hórreo, es muy querida y los habitantes de la zona se han organizado para celebrar esta efeméride por todo lo alto. Marta de Andrés es vecina y una de las organizadoras del evento.
Es verdad que somos un pueblo bastante unido. Bueno, somos tres pueblos, ¿eh? O sea, abarca tres poblaciones. La parroquia de San Juan, que una es la de Huerres, la de La Poladura y la propia de San Juan de Duz. Si nuestra cabecera, que es Colunga, son unas 3.000 personas, pues quizás nosotros seamos unas 300 almas, no mucho más. La parroquia siempre es centro de convivencia. Una cosa que a mí me encanta es que, por ejemplo, a la salida de misa de cualquier domingo, ves que la gente se queda a charlar, a convivir un poco, y que hace relación, hace piña, hace unión del pueblo, pues está muy bien y es en torno a la parroquia, desde luego.
Los vecinos han organizado también para realizar una pequeña exposición fotográfica y documental que muestra la historia de la iglesia desde sus inicios. Marta de Andrés.
Pues hemos conseguido fotografías de 1920. Esta parroquia se construyó con dinero, vamos, o gracias a la familia Montoto, al 100%. Entonces hemos encontrado también esas cartas de aquella familia dirigiéndose al obispado. Y bueno, yo creo que todo esto es una aportación cultural peculiar, original, y que, bueno, merece la pena ver con qué cariño se hace todo desde el inicio.
Pueden leer el reportaje completo en nuestra página web iglesiadeasturias.org y con esto les decimos adiós por esta semana. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Nos volvemos a escuchar este próximo viernes a 1:30, como siempre, en el Espejo de la Diócesis. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo.
COPE Asturias. Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha tocado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.